pudiéramos ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, en capítulo 5. Estos capítulos 5, 6 y 7 son capítulos que obviamente necesitamos leer con bastante frecuencia. Algunas personas han dicho que estos capítulos, ¿no?, que están debajo tal vez de las bienaventuranzas o del Sermón del Monte, depende cómo aparezca en sus Biblias, es la esencia de la vida cristiana. Entonces, si uno quiere tener una buena idea de qué es vivir debajo de Cristo, estudiar estos tres capítulos nos da una idea muy, muy clara de lo que Dios está buscando. Entonces, es como para prestarle mucha, pero mucha atención. Entonces, lo que quiero que podamos hacer es ir mirando de a poquito las bienaventuranzas, pero me gustaría que podamos comenzar en el versículo 4. Versículo 1 dice: viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces Jesús, por decir así, de lo profundo de su corazón va a traer ciertas enseñanzas, siempre que hablemos de enseñanza, en cierta manera necesitamos recordar que son consejos, ¿no? Son consejos para que nosotros podamos tenerlos en cuenta y podamos ver el resultado o podamos ver las consecuencias que hay a favor nuestro si tomamos estos consejos a favor de uno. Entonces, comencemos en el 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán ¿qué? Entonces, consolados. Entonces, ¿de qué manera Dios nos puede consolar? Porque si Dios nos consuela, ¿de qué manera Dios nos puede consolar?
Por medio de sus promesas.
Ok.
Por su Hijo que nos dio.
Ok.
Por medio de la palabra también, porque estamos afligidos y la consolación es en la oración y en la palabra.
Entonces, muchas veces podemos venir a las Escrituras y podemos encontrar, por decir así, las respuestas que estamos necesitando, ¿no? ¿Utilizará Dios a hermanos o hermanas o tal vez otras personas para que nosotros podamos encontrar consolación también? Entonces, ya tenemos dos cosas. ¿De qué otra manera tal vez nos pueda consolar Dios?
En una de las tantas preguntas existenciales del ser humano, sí, que muchas veces antes de llegar a Cristo uno pasó por su mente, ya uno en conversaciones, ¿y qué va a hacer después de esta vida? Y uno podría decir infinidad de cosas, pero cuando uno las comprueba, ¿qué es lo que nos espera después de esta vida? Ese es un consuelo, porque no solamente es el morir en Cristo, sino regocijarnos después de la muerte, no solo uno, sino todos aquellos, en este caso nuestros seres queridos.
Amén, amén. Entonces hay tantas maneras de las cuales Dios nos puede consolar. Y obviamente, consolación puede haber únicamente donde hay un corazón que llora, ¿no? Un corazón que está quebrantado, un corazón que está contrito, un corazón que obviamente, por decir así, quiere todavía aferrarse a la esperanza, ¿no? Pero muchas veces, fíjense que, no en todos, ¿ok? Pero muchas veces es un desafío. abrir el corazón a Dios. ¿No? Algo que comentábamos en el grupo hogareño, en la iglesia allá, en Jicorino. A veces los cristianos tienen miedo a quebrantarse completamente delante de Dios, a decirle a Dios, la verdad que estoy cansado, la verdad que no tengo la menor idea qué hacer, no sé para dónde agarrar, no encuentro la respuesta, ya no tengo fuerzas. O sea, porque todas estas palabras es una demuestra de que estamos, en cierta manera, llorando a Dios, ¿no? Y es necesario hacerlo. Obviamente, no es tanto para Dios esto, sino la bendición es para uno. Porque en esto es donde nosotros reconocemos nuestro estado. Mateo capítulo 5, versículo 4. Nosotros reconocemos y aceptamos el estado en el cual estamos, que el estado sería estoy sufriendo, y Dios nos da a nosotros la posibilidad de, en este llorar, en este quebrantamiento, poder hacer trabajar nuestra fe. Entonces nos movemos a eso, porque decían en la palabra de Dios, en los ejemplos que hay, en los hermanos que hay, incluso en el pasado nuestro, donde hemos visto a Dios igualmente trabajando en situaciones similares, Dios nos hace ver que Él puede consolar. Entonces, en todo este llorar, tenemos nosotros la posibilidad de depender absolutamente de Dios. Pero a menos que lloremos, a menos que nos quebrantemos delante de Dios, no puede haber consolación. A menos que nos quebrantemos completamente delante de Dios, no puede haber en nosotros y decir que completamente estamos dependiendo absolutamente en Dios. Y porque a nadie le gusta ser ¿qué? Débil. O sea, debilidad, el ser humano lo mira como algo bueno o malo. Malo. Pero Dios está esperando que uno acepte su debilidad. Entonces, cuando miramos la debilidad desde el punto de vista de Jesucristo, la debilidad es que nos lleva a nosotros a poder obtener una bendición. Porque recuerden lo que Pablo dice en Corintios, ¿no? El poder de Dios se demuestra ¿dónde? En la debilidad del ser humano. Entonces, cuanto más yo pueda aceptar esa debilidad, más voy a poder llorar, más voy a poder decirle a Dios, absolutamente Dios, no puedo. Necesito que hagas la diferencia. Necesito que me des la sabiduría en la abundancia de la cual Santiago habla. Necesito que me ayudes con estos hermanos. La verdad no sé cómo enfrentarlos. No quiero tener este sentir de amargura o tener este rencor para tales personas. O sea, hay muchas maneras de que cómo podemos ser aflicionados. Pero volcarnos a Dios en llorar nos da a nosotros la posibilidad de poder alcanzar la consolación. Entonces, fíjense que siempre la bendición depende de la decisión que nosotros hacemos, de la actitud que nosotros querramos elegir. Cada uno personalmente. ¿Cuál es el siguiente? Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos tiene que ver con ¿qué es lo que vemos detrás de la palabra mansos? Humildad. ¿Qué más?
Una persona calmada.
Una persona calmada, ¿no? Una persona que...
paciencia,
¿no? Ok. Calmada, paciente, tranquila.
Amorosa.
De alguna manera esta persona tiene todas las cosas debajo del control. Porque eso, cuando no, nosotros referimos al agua, cuando el agua está mansa, ¿no? Es porque no hay nada que la está alterando. O sea, el agua está completamente tranquila. Y podemos decir eso al respecto de nuestras vidas. Tenemos, cuando todas las cosas están bajo control, o sentimos nosotros que están bajo control, ¿no? Estamos como el cosito, ¿no? En plena tranquilidad, en plena paz. Entonces, es interesante que muchas veces cuando no sentimos las cosas que están en pleno control, fíjense qué atado está con la idea de poder llorar a Dios, de poder depender completamente que Dios pueda confortarnos. Entonces, si entregamos todas las cosas a Dios para que nos conforte, para que nos dé la paz que obviamente estamos perdiendo, o que no está debajo de nuestro control, entonces el podernos quebrantar e ir completamente y dejar todas las cosas en manos de Dios. Por nada estéis afanosos, ¿no? O preocupados, sino ¿no? Ir en oración a Dios, llevando todo el paquete. Cristo nos anima a que vengamos a Él con que con toda la carga, ¿no? Todos los que estás trabajado y cargados. Entonces, debemos ir a Dios porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, en todas estas cosas, Dios tiene el control y nosotros descansamos en eso. Entonces, el hecho de poder descansar en que Dios tiene el control, aunque tal vez en el momento no puedo ver el control, pero sí estoy confortado con la respuesta que estoy escuchando, que Dios me ha de dar las fuerzas, que Dios ha de abrir la puerta, que Dios ha de darme la sabiduría, etc. Me ayuda a mí a no tener que preocuparme de esas cosas. Por lo tanto, me da la posibilidad de poder elegir nuevamente tener la actitud que Cristo tendría, ser manso. Porque es difícil ser manso cuando interiormente estamos con agua muy agitada. Pero sí es más fácil tener una actitud de mansedumbre o un espíritu de mansedumbre cuando las cosas interiormente de nosotros están tranquilas. ¿Tranquilas por qué? Porque nosotros reconocemos que Dios tiene el control. No porque las cosas o las circunstancias estén tranquilas, sino porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas que están sucediendo dentro de la vida de uno y alrededor de uno. Entonces, ¿qué importante es? Esa mansedumbre nos va a ayudar a poder recibir la heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de... Entonces, aquellos que quieran hacer lo que es correcto. ¿La bendición cuál es? Entonces, ¿cómo puede haber dentro de nosotros hambre y sed de hacer lo que es correcto, de justicia? Pero la verdad es que no siempre tenemos, no siempre estamos tan estimulados a querer hacer lo correcto. ¿No? ¿Por qué? Mira al hermano. ¿Viste que me miró? ¿Y viste cómo me miró? No, o sea, lo que quiero decir es siempre encontramos algo que nos trata de desenfocar realmente. Pero si tenemos la tranquilidad necesaria, podemos ir más profundo en la vida que tenemos en Cristo. Podemos tratar de poder llegar a satisfacer ciertas necesidades que hay dentro de nosotros. ¿Cómo me gustaría poder llegar a siempre hacer esto y no hacer lo que generalmente hago? ¿Cómo me gustaría que si alguien me dice algo, no reaccionara a esa persona? Entonces, hay muchas cosas ahí que tienen que ver con hacer lo que es correcto. Pero la verdad es que muchas veces no tenemos el apetito de querer hacerlo. Pero la mansedumbre nos da la tranquilidad de podernos enfocar mucho mejor en poder agradar a Dios en las cosas que Dios quiere. ¿Por qué motivo? Porque obviamente Dios tiene control. No tengo que preocuparme. O sea, constantemente le estoy pasando las cosas a Dios para que Dios se esté encargando y para que Dios pueda darme lo que necesito. Si estoy en paz, consolado, voy a poder actuar correctamente, voy a poder enfocarme más, más y más en poder hacer lo que es correcto. Esa satisfacción interna que tenemos se puede llegar a llenar. Entonces, nosotros a veces decimos, quisiéramos crecer, ¿no? Y es como, todos queremos crecer en conocimiento y queremos crecer obviamente en ser hermanos y hermanas que hacen lo que Dios quiere. Pero tenemos a veces tantas cosas en nuestra cabeza que al fin y al cabo no estamos obviamente enfocándonos, pero sí nos enfocamos en todas las otras cosas alrededor que nos distraen. Entonces, de alguna manera todo esto está atado, lo que quiero decir. Una cosa nos lleva a nosotros a poder promover la otra. Entonces, Dios todavía puede que saciarme. Y no es interesante que uno nunca se sacia completamente de estar, o sea, nunca uno sacia el hambre o la sed. Siempre es algo momentáneo. O sea, hoy llegamos después de al mediodía, ¿quién no tenía hambre? ¿No? Se prepara ahí toda la comida y tenemos todo para tomar y lo comemos y lo tomamos como que si esa fuera la última cena, ¿no? Y estamos, estuvo muy bueno, tendría que haber comido más, eso siempre lo decimos. Pero pasa un tiempo y después de alguna manera comenzamos a pensar de nuevo, ¿qué vamos a comer hoy en la noche? ¿No? ¿Qué hay para tomar ahora? O sea, y espiritualmente también, a medida que vamos aprendiendo del Señor y a medida que vamos encontrando cosas que, no solo en cuanto a conocimiento, pero cosas que comenzamos a hacer y producen una cierta satisfacción dentro de uno, y uno está de alguna manera, es como, bueno, pero es como que ya esto no es suficiente, quiero que un poco más, ¿no? Y uno intenta ir un poco más. Y de alguna manera nos llegamos a satisfacer de eso, pero después nos encontramos con que lo quiero de nuevo. O sea, quiero comer eso nuevamente, quiero tomar eso nuevamente. Entonces, espiritualmente Dios tiene la posibilidad de llenar ese, si queremos decir a veces, ese vacío que puede haber dentro del ser humano. Dentro del ser humano, de buscar el poder hacer lo correcto siempre. No solo con el prójimo, pero especialmente con quién, conmigo. Porque recuerden que para poder amar al prójimo, primero necesitamos amarnos a nosotros mismos. Pero no hay manera de aprenderse a amar uno mismo a menos que uno quiera amar a Dios. Pero amar a Dios siempre nos va a llevar a nosotros a tener que salir de la comodidad en la cual estamos. Sea de una manera mental, sea de una manera emocional, sea de una manera en cuanto a cómo pensamos, o sea de una manera espiritual. Amar a Dios siempre nos va a llevar a nosotros a tener que salir de la comodidad en lo que estamos. Y tal vez esta comodidad sean cosas buenas, o tal vez la comodidad sean cosas no buenas. Entonces, Jesús está hablando de eso en todas estas cosas. ¿Por qué el hombre, por qué la mujer no se quebranta delante de Dios? Es una buena pregunta a responder. ¿Por qué el hombre y la mujer de Dios muchas veces no quieren ir detrás de ser hombres y mujeres con un espíritu de mansedumbre? ¿Por qué hombres y mujeres de Dios, después de estar tantos años en la iglesia, como diría el autor en Hebreo, todavía siguen siendo niños? O sea, todavía no son expertos entre el bien y el mal. Entonces, ¿por qué? Son cosas que necesitamos, obviamente, encontrar las respuestas desde el punto de vista de nosotros no cometer el mismo error. Necesitamos abrirnos a Dios. Porque eso es lo que necesitamos mostrar, nuestra dependencia de Él. Versículo número 7 habla de ser misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuanto más podemos entender el mensaje de Jesucristo, cuanto más estamos saciados, más vamos a darnos cuenta de la diferencia que no hay entre los hermanos de uno y nosotros, de la diferencia que hay entre el ser humano y uno. Todo ser humano, no importa si está dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, puede ser la mejor persona, puede ser la peor persona, todos tienen la misma necesidad. Y todos tenemos la misma necesidad de ser amados. Pero para amar a alguien necesitamos ver el valor y necesitamos obviamente extender misericordia sobre estas personas. Y misericordia es un regalo. Es un regalo que comenzamos a ver y es un regalo que comenzamos a compartir con otros. Para que esas personas también puedan llegar a es depender de Dios. Entonces, no es que todo tenga que ver conmigo, tiene que comenzar a ver con mi prójimo. Y este prójimo necesita recibir la misma misericordia que yo estoy recibiendo de parte de mi Dios. Si soy misericordioso para con ellos, obviamente voy a ser misericordioso para conmigo mismo también. Pero esta actitud me ayuda a que Dios pueda ser misericordioso conmigo. Qué lindo centro que tenemos ahí, un círculo, mejor dicho. Un círculo que comienza con nuestro quebrantarnos, llorar, reconociendo que Dios obviamente es el único que puede dar la consolación que necesito tener. Ok, uno más. Bienaventurados, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a qué. Entonces, el poder llegar a ir a, y mirar al hombre desde el punto de vista de Jesucristo, nos da a nosotros la posibilidad de ir limpiando más y más que nuestros corazones. Nos aclara la vista, nos aclara mucho la vista. Y la vista es muy fácilmente empañada cuando nosotros comenzamos a perder misericordia, cuando comenzamos a no querer satisfacer siempre la necesidad de, o crecer en satisfacer la necesidad de hacer lo correcto, en poder mantener obviamente una actitud de mansedumbre, de poder volcarnos a Dios. Y les digo esto, o sea, y esto a nivel personal, necesitamos estar, toda persona tiene el derecho de llegar a creer y de llegar a opinar en todas las cosas que quieran en cuanto a esta vida terrenal. Pero necesitamos tener mucho cuidado en todas las cosas que son terrenales, por el hecho de que de alguna manera pueden invadir nuestra manera de cómo miramos al prójimo. O sea que necesitamos tener mucho cuidado con todo lo que sea política, necesitamos tener mucho cuidado con todas esas cosas, por el simple hecho que no es algo espiritual, es algo plenamente terrenal. Y todo lo que es terrenal, aunque pueda de alguna manera u otra tener en algo que tenga sentido, sigue siendo terrenal. Entonces, muchas veces cuando uno deja que estas cosas sean parte de los pensamientos de uno, uno comienza a hacer parcialidad en cuanto a la misericordia. Y uno comienza a ver la gente de diferentes maneras. Entonces, lo que sí sabemos es que Dios está esperando que nosotros podamos actuar de una manera específica. Y nuestra identidad tiene únicamente que ver con Cristo. Su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar. Todo lo que vaya en contra de estas cosas, obviamente, no son parte de Cristo. Entonces, de alguna manera, cuando damos cabida a estas cosas del mundo, van a afectar nuestro corazón. Van a afectar de cómo miramos a la gente con o sin misericordia. va a afectar en cuánto realmente busco ser saciado en poder hacer lo que es correcto. Va a afectar mi mansedumbre. Va a afectar el que le vuelque completamente en quebrantamiento completo a Dios. Vamos a hablar de las otras ahora en el sermón. Pero ninguna de todas estas, ni como las otras que van a venir, podemos edificarlas a menos que tengamos una pobreza espiritual dentro de nosotros. Y recuerden que el ser pobres en espíritu es interesante, porque cuanto más pobres en espíritu seamos o elijamos ser, más espirituales somos. Porque la pobreza espiritual nunca tiene que ver con ser ignorante de las cosas de Dios. Al contrario, es más bien reconocer que no hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Entonces, cuando entendemos eso, ¿cómo no nos vamos a volcar y quebrantarnos delante de Dios? ¿Cómo no vamos a tener esa actitud de mansedumbre? ¿Cómo no vamos a querer ser saciados si Dios realmente es aquel que puede saciar todas las cosas? Etcétera. Entonces, reconocer a Dios en todos los aspectos es de mucha importancia para poder edificar una vida espiritual en base a lo que Cristo nos enseña. Y eso es lo que identifica a la Iglesia del Señor. No solo la teoría, pero especialmente la práctica. Okay. Un pequeño descanso, así después podemos comenzar con el servicio.